de esta emisora cultural. Este es su programa Diálogos con la Historia. Mi nombre es Matías Lascano. En esta ocasión está con nosotros la doctora Elisa Cárdenas Ayala, cosa que nos da mucho gusto. Doctora Elisa Cárdenas, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Matías, buenas tardes al auditorio también.
La doctora Elisa Cárdenas Ayala, amigos del auditorio, es doctora en Historia, y está aquí con nosotros en nuestra facultad y en nuestra ciudad de Culiacán y en nuestra facultad para impartir un curso de Historia Política en la maestría en Historia. Bien, doctora, trataríamos de no hacer mucha introducción, mucho preámbulo, y vamos a abocarnos a hablar precisamente de su actividad como investigadora y como docente. Y bueno, empecemos por hablar de la historia política. ¿Por qué la historia política? ¿Por qué le interesa a usted esta alternativa de investigación? Pues siendo que la política, no solo recientemente, porque se vio por la televisión hace casi un año a un político embolsarse una gran cantidad de billetes, y porque, bueno, los políticos o lo que se piensa en políticos en nuestro país, que el presidente, que el otro señor, el jefe de gobierno del Distrito Federal, que están enfrentados y por muchas banalidades, muchas veces, dicen algunos. Es decir, sobre la política, como que no se tiene por parte de la población, y por no solo la población, sino por ciertas gentes, alguna idea buena. ¿Por qué estudiar la historia política, maestra?
Bueno, en primer lugar, porque la historia política, más allá de lo que comúnmente se piensa, permite comprender no solo el funcionamiento del poder, cómo se ejerce el poder, cómo se sufre el poder también, sino que permite comprender mejor cómo están elaborados los vínculos de las comunidades humanas. Y en ese sentido, lo político es un universo mucho más amplio de lo que solemos imaginar cuando simplemente lo reducimos a las negociaciones que se dan en las altas esferas o las decisiones tomadas en ámbitos que creemos que no nos corresponden. En realidad, los seres humanos que vivimos en comunidad, entonces la inmensa mayoría de los seres humanos, vivimos en un tejido de relaciones que son relaciones políticas. Y de manera que lo político tiene manifestaciones en muy diversos niveles y en muy diversos ámbitos de la vida, y hace por eso que la perspectiva política para el estudio histórico sea una de las más ricas y de las más interesantes.
Bien, muy bien. Desde luego que sí, ¿verdad? Pero si pudiéramos, maestra, ahondar un poco al respecto, especificar más, es decir, este interés suyo en la historia política obedece a un interés más amplio, más general, a un cambio precisamente en la historiografía. Es decir, algunas corrientes historiográficas pues mostraban cierto desdén por la historia política, corrientes como los anales, corrientes como el mismo marxismo, ¿verdad?
Sí, pues es cierto que durante el siglo XX, durante prácticamente todo el siglo XX y aún probablemente en nuestros días, se ha denostado mucho a la historia política. En primer lugar, se identifica como historia política el tipo de historia que se escribía en el siglo XIX fundamentalmente, que era efectivamente una historia concentrada en aquello que se ha dado en llamar los grandes sucesos, los grandes personajes, etc.
Luchas de caudillos y
sí,
de presidentes.
Y la verdad es que cabría decir que incluso sobre esa historia se ha simplificado demasiado. Cuando uno va a leer las grandes obras del XIX, que ahora desafortunadamente muchas veces las comentamos sin conocerlas,
claro,
se da cuenta de que en los grandes autores existen análisis verdaderamente muy finos, muy interesantes, muy enriquecedores de cuestiones políticas.
Sí, nos tocó ver en el programa que está llevando al curso, a José María Vigil, por ejemplo, donde le estudia este clásico de México a través de los siglos, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, es un caso clásico de, yo diría, de desconocimiento y de comentario excesivo. México a través de los siglos es uno de los referentes que todos tenemos para hablar de historiografía política clásica. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado o formulado comentarios sin conocer los textos? El texto de Vigil es una de las más interesantes interpretaciones sobre el conjunto de la historia de México para la relación entre la Iglesia y el Estado, por ejemplo. Y es un texto sumamente sugerente, muy bien elaborado, muy interesante. El problema es que se ha simplificado mucho la historia política, ciertamente también por parte de la práctica en que desafortunadamente se cayó durante bastante tiempo, de llegar a eso que los historiadores llamábamos pegar fichas, ¿no? Es decir, la gente iba a los archivos, encontraba documentos, hacía un resumen de los documentos, luego pegaba en su redacción un resumen con otro y pensaba que eso era un análisis político. Y precisamente una de las cosas más interesantes, para volver a la pregunta que formulaba inicialmente, es que la nueva historiografía política está permitiendo renovar de manera más amplia los estudios sobre cómo está constituida una sociedad, qué tipo de vínculos tiene, cómo se piensa a sí misma, cómo se dice a sí misma, es decir, cosas que en realidad nos interesan a todos, más allá de lo que solemos imaginar como intrigas palaciegas o lo que llamamos nosotros en México las grillas, ¿no?
Claro. Bien, eso que nos llama, eso que dice últimamente, eso que dice la parte final, maestra, nos llama la atención, que la política nos interesa a todos, nos debe interesar a todos. Y bueno, amigos del auditorio, pues este programa cumple esta función, no solo difundir el conocimiento histórico, sino buscar que en usted haya este entendimiento, esta comprensión de que para entender el pasado, para entenderlo mejor, pues hay que estudiarlo y hay que hacer reflexiones con base en estudios serios. Y bueno, tenemos aquí con nosotros en esta ocasión, como ya lo hemos dicho, la doctora Elisa Cárdenas Ayala. Doctora, vamos a pasar a comentar otra cuestión. Usted hizo un estudio muy interesante acerca de la Revolución Mexicana, que es su tesis de doctorado. Si pudiéramos hablar un poco acerca de la Revolución en Jalisco, que es a lo que trató su tesis. Es decir, se habla de la Revolución Mexicana, pero bueno, estas visiones antiguas, esta idea de que la Revolución Mexicana fue un movimiento nacional, nacionalista, etcétera, pues ya se ha ido modificando. Y bueno, en los estados y en las regiones la Revolución adoptó sus características muy propias. Y podemos hablar, dentro de la brevedad del tiempo en la radio, de su trabajo sobre la Revolución en Jalisco, en términos generales, ¿qué propone, qué encontró usted?
A mí me interesó en ese momento un par de cuestiones sobre la idea de revolución en general y sobre el estado de Jalisco en particular. En primer lugar, si usted piensa en la manera clásica en que todos imaginamos la Revolución Mexicana, concebimos que esta tuvo lugar en un territorio que a grosso modo corresponde con los lugares de las grandes batallas. Es decir, tenemos una imagen muy militarizada de dónde hubo revolución o dónde no hubo revolución. Y eso hace que tengamos grandes espacios que quedan fuera de ese territorio revolucionario con los que la historiografía no ha sabido muy bien qué hacer. Es decir, se les concibe como lugares contrarrevolucionarios o simplemente no tocados por la revolución por el hecho de que no son escenario o de grandes batallas o nido, digamos, de los principales movimientos que conocemos, el zapatismo, el villismo, luego el carrancismo, sus diversas modalidades. Y a mí me interesaba saber qué había pasado con el estado de Jalisco durante la revolución y cómo se había construido la idea de que Jalisco es un estado donde antes de 1914 no hay revolución. Mi pregunta partía de una idea distinta, que es concebir a la revolución como un fenómeno mucho más amplio. Una nación revolucionada, un territorio, una comunidad revolucionada, no nada más está afectada por la violencia física, sino que está afectada por cambios fundamentales en la manera de concebirse a sí misma, en la manera de interactuar y en ese sentido en las formas de hacer política. Y ese es el tipo de cosas que son observables en un terreno como el estado de Jalisco durante los años en que no está realmente incorporado a la lucha armada, quiero decir antes de 1914.
¿Este trabajo suyo sobre la revolución en Jalisco está publicado, maestra?
Pues está
publicado. Tengo entendido que no, ojalá y nos aclare usted.
Está publicado en francés. No está publicado aún en español, debería estarlo, pero todavía no lo está.
Bueno, esperemos que pronto esté. Bien, amigos del auditorio, vamos a hacer una pausa de identificación. Bien, estamos de vuelta aquí en Diálogos con la Historia y estamos charlando con la doctora Elisa Cárdenas Ayala, que está con nosotros aquí en nuestra ciudad de Culiacán y en la Facultad de Historia, pues para impartir un curso de Historia Política. Ella estudió la licenciatura en Historia pues en su ciudad, en Guadalajara, hizo un trabajo sobre el movimiento campesino en Jalisco y, como ya decíamos yo mismo, hizo también una tesis sobre la revolución en Jalisco. Maestro, si pudiéramos, o si le interesaría a usted recalcar algo acerca de la revolución en Jalisco, acerca de sus actores, fueron rancheros, fueron miembros de la clase antigua que lograron colocarse. Si pudiéramos hablar muy brevemente acerca de la revolución en Jalisco, para pasar en otro momento a comentar un poco acerca de este curso que está impartiendo.
Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, la revolución en Jalisco, a mi modo de ver, en los años que yo trabajé, es una revolución profundamente política. Política en el sentido de lo político a que yo aludía anteriormente, es decir, el cambio de las maneras de utilizar el espacio público, el cambio en las formas en que se dan las relaciones para defensa de los intereses de cada cual y el cambio en lo que llamaríamos las formas de hacer política, los lugares en que tiene lugar, el tipo de actividades y cosas que se desarrollan. Y voy a lo siguiente. La revolución.
A ver, maestro, disculpe la pregunta. Sí. ¿No sería una visión un tanto idílica, optimista? Es una pregunta, en el sentido de que, bueno, hubo la revolución y pues qué bueno que así se ve en Jalisco, como usted dice, en el sentido de que trajo un cambio en las relaciones políticas entre los ciudadanos, en fin, en la población, es decir, ¿se notó este cambio? ¿Efectivamente así fue?
Bueno, no es necesariamente que sea idílico, sino que, porque no necesariamente es mejor o peor que lo anterior.
Me refería, ya no fue mejor, sino un tanto diferente.
Es un cambio no necesariamente quiere decir que sea mejor, ¿no? Simplemente lo que se puede constatar en los años últimos del porfiriato, quiero decir, sobre todo a partir de los años de 1908-1909, en donde ya las inquietudes en torno a la sucesión presidencial son muy fuertes, es que se da una movilización de la población en sentido de asociarse de muy diversas maneras y de crear partidos políticos modernos. Bueno, quiero decir, partidos políticos como ahora pensamos, con estatutos propios, con formas de afiliación individual y no ya aquellas facciones del 19 o aquellos grupos de presión o los grupos de amigos que había durante el porfiriato, sino realmente partidos políticos modernos que se constituyen por la vía de hacer propaganda en la prensa o de manera individual, como lo vemos ahora, y campañas de afiliación que dan por resultado formaciones como lo fue el Partido Político Independiente, que fue un partido reyista, que es un partido que se forma, probablemente el primer partido político que se forma en el país después de la entrevista a Díaz-Kreilman, es decir, es anterior al Partido Democrático en la Ciudad de México, y es un partido que en 6 meses va a reunir, ya quisieran nuestros partidos en la actualidad a escala regional reunir varios miles de militantes en menos de 6 meses, ¿no?
Claro que sí.
Entonces este partido, por ejemplo, tuvo representación en la ciudad de Guadalajara y además en muchas ciudades de lo que llamamos curiosamente el interior del estado. Tan es así que el peso mayor era de los afiliados fuera de Guadalajara. Entonces, por ejemplo, yo pude detectar afiliaciones no solamente de médicos, ingenieros, comerciantes, sino de obreros, cargadores, artesanos, etcétera, incluso mujeres que en algún momento pedían ser afiliadas. Y si eso no es un cambio profundo en las maneras de hacer política, de tratar de participar en cuestiones políticas, pues entonces quién sabe qué será.
Claro que sí, no, yo preguntaba, ¿no? O sea, comentando esto, ¿no? No es porque yo afirme, pues no conozco ni su trabajo y bueno.
Claro, no estoy diciendo que eso implique cambios en las formas de dominación, ni que haya habido menos opresión. No estoy hablando de eso, estoy realmente hablando de lo que ya la sociología moderna llama la cultura política, y que son cambios muy importantes. Y cambios en la manera en que los miembros de una sociedad conciben el espacio público y el uso que de él pueden hacer. Hasta ahí llegan, no estoy hablando de que se hayan revertido las proporciones en las relaciones de poder, ni cambios mucho más estructurales.
No, pero qué bueno que lo aclara, ¿no? Hay quienes subestiman ese tipo de cambios, como usted dice, ¿no? Y los cambios políticos también son importantes, ¿no? Es decir, no solo la cuestión económica y social. Bien, amigos del auditorio, les recordamos que estamos charlando con la doctora Elisa Cárdenas Ayala. Ella es licenciada en historia y doctora en historia. Ella estudió su doctorado en Francia con un historiador tan importante como es François Xavier Guerra, recientemente fallecido, recientemente digo alrededor de 2 años. Y bueno, la doctora Elisa Cárdenas pues es una persona joven, no voy a mencionar su edad yo porque capaz de que se me enoje aquí, pero es una persona sumamente joven pero muy productiva, tiene diversas publicaciones y ha ejercido la docencia y la actividad de investigación, y pues está aquí con nosotros en nuestra facultad, cosa que nos da mucho gusto. Doctora, hablando un poco acerca de este curso que está impartiendo, este curso de historia política, si pudiéramos comentar en general el objetivo de este curso y algunos de los planteamientos centrales. Estaba revisando porque bueno, antes de charlar con usted pues ahí pude conseguir algo, estaba viendo el programa y pues aquí se ve muy interesante, muy completo, acerca de conceptos de la política, en fin, acerca de nuevos trabajos. Si pudiéramos hablar un poco de este curso, maestra.
Sí, por supuesto. Bueno, muy brevemente, la idea es que del curso resulte una imagen global de algunos de los caminos por los que se va renovando la historia política. Y resulta que en esos caminos han coincidido historiadores de orígenes diversos, es decir, tanto una escuela efectivamente originada en torno a François Xavier Guerra, pero no es él el único, luego una escuela alemana de lo que se suele llamar la historia de los conceptos, que tiene en la actualidad representantes también en España, por ejemplo, o en Argentina, y luego nuevas formas de la historia religiosa para Hispanoamérica, que la piensan en perspectiva política. Y una de las grandes convergencias de estas diversas corrientes es insistir en la importancia del análisis del vocabulario político, pensando en que la manera en que una sociedad se autoconcibe también tiene que ver con lo que se llamaría lo que sería una especie de contexto lingüístico y conceptual que le permite no solamente pensarse, sino que enmarca sus acciones también. Insistiendo pues en que la acción y el pensamiento, pues como se ha insistido ya en la filosofía desde hace varios siglos, no son ámbitos disociados. De manera que en el estudio político de cualquier fenómeno, una de las fuentes privilegiadas puede ser el estudio del vocabulario que los actores reales están utilizando. En ese sentido va el interés del curso, y mostrar diversas posibilidades, tanto desde quienes han insistido, como es el caso de François Javier Guerra, en que el estudio se haga sobre los actores reales y no sobre modelos teóricos preconcebidos, o bien cómo lo hace la historia de los conceptos, insistiendo en la importancia que tiene que cuando uno identifica los términos en que se expresan los actores, conozca la historia de los términos en sí. Es decir, la palabra dictadura hoy no quiere decir lo mismo que hace 100 años. La palabra democracia, el concepto de soberanía, incluso la nación, el pueblo, no son conceptos recién inventados, sino que son palabras muy antiguas, pero son palabras cuyo significado ha variado profundamente, y entender cómo ha variado nos permite entender históricamente cómo pensaban quienes actuaban en un momento determinado. Y esa es una de las vetas fundamentales de la historia política, si podemos llamarla así, renovada, que es insistir en que el vocabulario de los actores no es un accidente, sino que no solamente refleja cómo se pensaban, sino de qué manera podían actuar, hacia dónde podían actuar, qué tipo de expectativas de futuro tenían, cómo podían concebirse y cómo se deseaban concebir.
Bien, muy bien, maestra, sumamente interesante. Pues yo voy a tener que regañar al maestro Samuel Octavio Ojeda porque no me invitó a este curso. Me hubiera gustado estar en él. Bueno, ya por los medios electrónicos hasta le están mandando aquí algún mensaje al maestro Samuel. Maestra o doctora Elisa Cárdenas, bueno, nos queda poco tiempo, pero sería muy interesante que comentara esta cuestión, es decir, de 1910 en adelante en nuestro país, pues hay un cambio. De hecho, usted habló de la Revolución de Jalisco, pero si pudiéramos hablar en términos muy generales acerca de la historia política de nuestro país, y para estudiarla, ¿qué conceptos, qué categorías habría que considerar? Como es bien sabido, pues durante mucho tiempo estuvo un mismo partido político. Recientemente ha habido cambios, no solo del 2000 a la fecha, sino desde antes, ¿verdad? En la vida política, la vida social. Es decir, todo eso que nos dice usted es sumamente interesante respecto a categorías, respecto a instituciones, respecto a nuevos estudios. Pero, digamos, ¿qué tomaría usted en cuenta para el estudio de la historia política contemporánea de nuestro país? Si podemos hablar de la Revolución para acá o de los años 20 para acá, pero ¿qué cuestiones habría que considerar centralmente? Bueno, ¿qué nociones, qué categorías?
Es una pregunta que puede tener una respuesta de varios días, ¿verdad?
Bueno, pues hacemos varios programas.
No, yo quisiera insistir en una cuestión que creo que para el público será bastante esclarecedora de una serie de cuestiones. En la actualidad estamos muy preocupados por la idea de democracia, aquello que le da importancia a procesos electorales.